Bueno, amigos, bienvenidos a otro camino. A otro capítulo
de
más.
Este año.
Otro capítulo más de La Corta. Hoy por primera vez con tres invitados.
Sí.
¡Bombazo!
Encordada, ¿no? Ustedes sí, encordada, nosotros encordadas.
Para dos cordadas.
Dos cordadas, sí, aquí sí, unidas, cordadas.
O una misma por Colombia.
Bueno,
pero en la montaña no es recomendable.
Totalmente, sí. Alex, ¿quiere presentar?
Uy, favor, pero claro.
Sí, obvio.
Bueno, lo voy a presentar. Uy, es que me sé más.
Preséntela a ella.
Yo les presento.
Ah, listo, vale. Le voy a presentar a Marcela Fernández. Resulta que Marcela Fernández fue nominada ya. Ah, no, mentiras, ya.
Nombrada
como una de las mujeres más influyentes del mundo, ¿cierto? Una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Entonces, denle un aplauso.
¡Bravo!
La única mujer colombiana. Y creo que son dos de Latinoamérica.
Dos de Latinoamérica.
Sí. Y la única en Chapinero.
En este momento.
Sí,
bienvenida.
Bueno, gracias
por venir, el combo completo.
Claro, nosotros nos mantenemos en combo porque somos un colectivo, un movimiento, y realmente el reconocimiento es para todo el equipo de voluntarios, sobre todo para yo y José, que son mi equipo, somos casi inseparables, y pero no somos pareja. Él es el papá, y yo soy la madrina, por si acaso. Hemos tenido unos cuantos temitas.
O sea, eso lo estás aclarando para no partirle el corazón a los fans.
Sí, es que
eso no, yo creo que
no, para que no le quite pretendientes. Exacto. Estoy soltera.
Exacto. Okay. Uy, toca cambiar las preguntas.
Oiga, sí, ya se dañó todo.
Pero no, volviendo al reconocimiento de los aplausos, es el aplauso realmente es para nuestros ecosistemas, para la alta montaña, que ustedes también son amantes, y es lo que nos tiene aquí. Y un poco la historia de Josué y de Jover también nos da pie a contar un poquito más de Cumbres Blancas. Yo arranqué la organización sin saber que era un glaciar, leyendo un artículo, ahorita seguramente profundizaremos, y vamos a hacer nuestro primer ascenso al Polecacazué, al glaciar Conejeras, a Santa Isabel. Íbamos con un equipo que habíamos estado hablando como extraños más de 5 meses en WhatsApp, y hicimos un sorteo con las redes de Cumbres Blancas que apenas estaban empezando, y el sorteo era para alguien que se iba a ganar ir a la primera expedición con nosotros. Uh-huh. Y en ese momento la cuenta de la familia se llamaba En Familia Travel, se ganaron el sorteo, y okay. Sale con un video en el que aparece Josué diciendo que él no puede ir porque es muy pequeño, tenía 5 años, hoy tiene 10, y yo lo vi y dije, wow, fue amor a primera vista, ¿cierto? Y en su regalo de cumpleaños, que era de superhéroes, le dijimos que si quería venir a ser el superhéroe de los páramos y los nevados con nosotros, y desde ahí se creció y se fortaleció la relación, y ya él les contará, pero él aspira a ser director de Cumbres Blancas como su papá.
Uy. Y entre los 10 más influyentes del mundo.
Sí.
Re bueno. Pero yo quiero saber sobre este premio, para empezar por ahí. O sea, eres la más influyente. ¿Quién da este premio?
¿Qué es eso?
Tranquilo, sí, o sea, yo no sabía que existía.
¿Quién se deja influenciar así?
¿Qué BBC postula?
No, realmente el premio lo da la BBC, pues que es un medio internacional muy importante, medio británico.
Bogotá Beer Company.
Allá en el remate.
Salud.
Allá en el remate.
Ya llegan con una jarra. ¿Sí?
Ilimitado.
Fuiste la que más tomó.
La que más.
100 mujeres que más.
Que más beben el parque.
No, bueno, pero volviendo a la seriedad, aquí es como difícil.
Las bebedoras del páramo, las más bebedoras del páramo. Puedes continuar.
Una cervecita.
Pero bueno.
No es la bebedora, sino las bebedoras.
Uy, bastante.
Entonces, bebedores del páramo, porque velamos por el páramo. Pero bueno, el punto es que la BBC tiene una lista que se llama BBC Women, 100 mujeres escogidas, pues, por nominación del mismo canal, y a mí un mes antes, del 21 de noviembre, que fue cuando se anunció, me contactaron por WhatsApp y me dijeron, oye, te estamos contactando porque tenemos una muy buena noticia, escuchamos un podcast tuyo y desde eso hemos...
Acordado.
Un podcast en la BBC. Pero este podcast de pronto nos va a dar otra nominación. Claro, ojalá, claro. Josué, que se lo merece todos.
Los niños más influyentes del mundo.
Sí, declarado por la jornada.
Claro. Lo podemos hacer de una vez.
Sí, una vez, ya. ¡Tarán! ¡Trofeo!
Trofeo,
sí. Unas palabras.
Gracias. Bueno, muchas gracias a mi madre Nayer por todo lo que me ha ofrecido. Muchas gracias por el apoyo y también a mi papá.
Ah, bravo. Bravo. Tu papá importante.
Muy bravo. Importante.
Bravo. 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 Bravo.
Aquí tu premio. Que es el más importante de todos.
Era de mentiras, ¿no?
Bueno, y entonces, nada.
Te contactaron.
Me contactaron, BBC Podcast. Había estado hablando de Fray Leones en el podcast. De hecho, habíamos estado juntos. Y era un podcast muy difícil de hacer porque nos pedían que fuera como un paisaje sonoro. Uh-huh. ¿Cómo le haces, cómo transmites el páramo a una persona que no sabe ni qué es un páramo?
¿Un sí, paisaje sonoro?
Sí, entonces teníamos que estar, mientras hacíamos el podcast, al frente de un frailejón. O sea, y yo les decía, pero no es necesario, lo podemos hacer al frente de mi casa, un páramo no es tan cerca, no hay buena señal de internet. No, 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 es que el éxito del podcast es que las personas que estudian, pues, el objeto de estudio, en tu caso el frailejón, estén ahí, porque tu forma de contarlo va a ser diferente, sí, y las personas van a estar ahí. Y nosotros, pues bueno, ¿dónde los vamos?
Con Ernesto Pérez. Ernesto.
Entonces el caso es que gracias a ese podcast...
Lo dibujaron así.
Cantamos la canción.
Ahí la dicha,
uno.
Qué tonto.
Imposible, yo no sé cómo sigue en el momento. A mí ya se me olvida de que estamos hablando.
Estamos hablando de frailejones, ¿no?
Exacto, del podcast y la nominación. Entonces,
bebedoras frailejones.
Y me dijeron que habían estado monitoreando mi trabajo, que revisara mi mail pronto, lo más rápido, para confirmar una buena noticia, y yo refrescando los emails.
Pero entonces el podcast sí lo grabaron frente a...
Lo grabamos, sí, un año
¿dónde?
Antes.
En la calera.
En la calera. En el frailejón más cercano a Bogotá. Y lo más loco es que yo había vivido al lado de ese frailejón y lo había visitado dos veces y no sabía que en algún momento mi vecino iba a ser la razón y el propósito a lo que me iba a dedicar el resto de la vida. En ese momento no existía Cumbre Blanca.
Okay.
Y es un frailejón muy especial porque desde ahí se ve todo Bogotá. Entonces es muy simbólico porque es como si el frailejón nos estuviera diciendo, vean, yo les doy agua y ustedes ni saben que yo estoy aquí. Súper cerquita de Bogotá, está a 20 minutos, kilómetro 4 vía La Calera. Imagínate.
Qué chévere.
Entonces desde ahí, pues a ese frailejón le debemos ir a agradecer. Y nada, revisé el email efectivamente y decían nominación, BBC Woman, el nombre de las mujeres que habían estado antes. Y no decía ni que era la única colombiana, ni quiénes más estaban. Simplemente mandara mis fotos y mi perfil si aceptaba la nominación. Y yo, de una, pantallazo, la mandé a mi hermano. Mi hermano, eso parece un scam. Y yo, ¿será que es un scam? Y ya empezamos a averiguar y pues no, nos dimos cuenta que era en serio, pero había que mantenerlo secreto. Entonces yo les conté a mi familia, le conté a yo y a Josué.
Super secreto.
Yo me acabo de enterar.
¿Que era secreto? Menos mal no publicaste en tus redes.
¿Me acabo de enterar?
¿De qué? ¿De toda la historia?
Sí.
Porque era bien secreto.
Y ya, el 21 de noviembre apareció la lista y... Y aquí bien, estamos.
Chido,
presentaciones.
Qué bacán. Sí, y esa, cuando salió esa noticia, la gente comenzó a activarse más, a comenzar a conocer los páramos en verdad.
Sí, pues no ha pasado ni un mes desde que se anunció, que no es el 21 de noviembre. Y creo que lo que nosotros sentimos es que el reconocimiento era necesario. A mí me gusta pensar que los glaciares se metieron a las oficinas de la BBC. También me gusta pensar que mi mamá lo hizo, ya hablaremos, pero mi mamá hace 6 meses no está con nosotros y es como la gran guardiana desde la cumbre más alta, y que ellos dijeron, no, esta estrategia de conservación y de protección no nos está sirviendo, el Conejeras el 16 de septiembre dejó de ser glaciar, necesitamos un sacudón, y metieron a Cumbres Blancas, pues, a través mío, como mujer colombiana, en la lista, y sí, los periodistas a los que antes había que rogarles para que publicaran una noticia, hablaran del derretimiento de los glaciares, del Adopt un Frailejón, del Frailetón Fest que hicimos, ya fueron ellos mismos pues sí, como en medio de tantas malas noticias, creo que el país también necesitaba una buena noticia y nuestra labor también ha sido decirle a las personas que este reconocimiento es para el país, para el único país que tiene más del 50% de los páramos del mundo y solo 3 países en el mundo tienen frailejón: Colombia, Ecuador y Venezuela. Y bueno, por algo también nosotros nacimos en este país, ¿no? Para poder devolverle un poquito al territorio.
Qué bacano, ¿eh? Bueno, qué
historia.
Vamos a presentar.
Ya no hay risas, ¿no? Hay que hacer algo para reírse. Ya no se han quedado dormidos.
Ahora sí, preséntanos el combo.
Bueno, sí, no, pues el combo como les conté.
El combo completo, porque yo he visto mucho a Josué en las redes sociales. Mucho lo he visto, todo juiciosito. Y repilo para todo el ecosistema para Muno.
Sí.
Bueno, entonces, hágale, mijo.
Josué.
Bueno, la verdad no sé de dónde empezar, pero... se me olvidó que estaba hablando.
¿Ves? Es que es santa risa.
¿Qué te ibas a
presentar? Del Paraguay.
¿Qué te ibas a presentar?
¡Para de amago!
Mírame a mí.
No, ahí sí para él.
Bueno, mi nombre es Josué, pues yo soy un niño común y corriente, como cualquier otro, que en un momento, en la mitad de mi vida, de hecho, pues de la que llevo, se empezó a interesar por esto. Y es que yo antes no sabía ni que era un frailejón ni que era un glaciar. O sea, sí tenía como el concepto de montaña con nieve, pero para mí eso no era un glaciar. O sea, para mí, yo ni siquiera sabía que existía esa palabra o no tenía como esos datos. Pero entonces fue cuando mi papá me cuenta lo del sorteo. Ya después de eso pasó todo lo que Marce les ha contado. Y en un momento mi papá dice, ¿qué tal si te abrimos redes? Y bueno, nos metimos en eso, abrimos las redes, empezamos a subir contenido ambiental que también le gustara a las personas y pues hasta aquí hemos llegado.
Tremendo, tremendo. ¿Cuántos años tienes tú?
10.
Tremendo.
Pasó la mitad de su vida. Sí.
Dedicado a Cumbres Blancas.
Tremendo. ¿Y ya subiste a algún glaciar o todavía?
No? Sí. Ya subí a la Sierra Nevada del Cocuy, al Pulpito del Diablo. Y también subí a Conejeras.
Usted no ha ido a Conejeras.
No ha ido a Conejeras, imagínate.
Porque le ha dado.
Usted nos confesó que le da miedo, yo me acuerdo.
Le da solo chingo.
Se ha ido a todas.
Te podemos llevar con Cumbres Blancas, sí, pero a Longo.
Pero ya el Conejeras ya. No está.
Sí, sí, Longo,
Conejeras. Vamos a honrar la vida del, sí, Conejeras. Hacemos una buena despedida.
Ver lo que era.
Justo hoy, pues estamos grabando el Día de las Montañas.
El Día Internacional de las Montañas.
Hoy es el Día Internacional
de las Montañas.
Por algo estamos.
Pero cuando salga esto,
pues. Ah, pero tenemos que decir que
se van a dar cuenta de cuánto se demora la edición.
Hoy es 11 de diciembre.
Hoy es 11 de diciembre.
Día Internacional de las Montañas.
Y decidimos hacer algo muy lindo hoy, que fue dedicarle este Día Internacional al Conejeras. Entonces, okay, junto a revista La Piola y Cumbres Blancas, invitamos a las personas a que hoy compartieran sus fotos, sus anécdotas, sus historias. Y ha sido lindo porque a veces falta contenido, sí, sobre estos temas, claro, y el país sigue sin saber que un glaciar dejó de ser glaciar.
Entonces,
¿cómo seguimos
compartir
contando estas historias? Entonces, bien, bueno, Super Josué, mitad de su vida dedicado a...
Qué maravilla, tremendo. Gracias, Josué, por estar aquí.
Y el señor papá.
Bueno, yo no llevo toda la vida, media vida, no. Bueno, yo soy Jover, soy director de Cumbres Blancas. Como lo decía Marcela, llegamos porque la montaña sencillamente nos llevó allá. Sí, muchas de las cosas han girado en torno a la montaña. Me conocí con mi esposa en Ascenso al Ruiz cuando se podía, pero en ese momento nada que tuviera que ver con Cumbres Blancas. Y pasaron, no sé, 10 años desde que subimos y como que estuve relacionado y la montaña fue trayendo muchas cosas. Josué es mi hijo, tengo otros dos hijos, Emanuel y otra hija que es adoptiva de la Sierra Nevada de Santa Marta, y mi esposa, y bueno, nos metimos en este rollo, empezamos como con ese sueño de querer visibilizar los glaciares. Cumbres Blancas empezó muy enfocado en glaciares, nada que tenía que ver con páramos ni frailejones. Y es difícil hablar de glaciares en un país que tiene tan pocos, y que pues, incluyéndome, muchos creíamos que no, ni siquiera teníamos glaciares, muy enfocados en glaciares y demás, y ya como al año empezamos a hablar de páramos y apasionarnos cada vez más con esto, una conexión ahí muy especial. Lo bonito de la montaña es que cada uno empieza a percibir la montaña de una manera especial. Marcela con una forma, José con otra forma, nosotros como mi forma es muy espiritual, es muy de contacto con Dios, y así cada una de las personas que se van metiendo al proyecto y que el mismo proyecto va llamando y como que va uniendo, tienen una conexión y una historia especial con la montaña. Y así empezamos, viendo a Josué cómo se apasionaba. En esa ocasión, pues por la edad de Josué, 5 años, no podía subir hasta el glaciar, entonces nos propusimos que íbamos a llegar al glaciar cuando tuviese 8 años, que era una edad promedio, y empezamos ahí poco a poco. Josué ha sido partícipe ahí todo el tiempo con nosotros en las reuniones, en los eventos y demás. Empezamos a subir páramos, volcanes y demás, y a los 8 años exactos, cuando cumplió los 8 años, fuimos al glaciar y subimos como fue bacanísimo, porque además que fue una subida para un niño de 8 años, pues sí, bueno, es densa, sí, pero fue muy bonito porque literal llegamos a ponernos a llorar allá en el glaciar. Fue muy chévere. Ya cumplió 10 años, subimos al Cocuy, y mi vida cambió, Cumbres Blancas cambió. Yo tenía una fábrica de pinturas
blancas.
Con las la camiseta.
Vendía estas camisetas.
Blanco y negro.
No puede dejar blanco. No lo puede dejar.
Y cambió. Y me fui a la quiebra.
No, por vender solo blancas.
Había algo que fallaba en el negocio. Nunca solo entendí. Solo blanco.
Se dio, no, pues a los
glaciares. Me tocó y ya. Y aquí estamos como con este sueño de sacar esto adelante, de cada vez visibilizar más cumbres.
Júber, me quedó sonando como así que una hija adoptiva de la sierra.
Antes de empezar Cumbres Blancas, mucho antes de tener algún contacto con la sierra, nosotros, pues como lo decían, en ese momento hacíamos como contenido en familia, viajando por diferentes lugares, y fuimos a la sierra. Teníamos un viaje a Putumayo, y como 2 días antes se dañó, y una amiga indígena nos dijo: voy a ir a un punto donde no han alcanzado a ir hijos menores. Y llegamos allá, yo tenía en ese entonces 23 años, y había una niña en una condición vulnerable también allí, que se reía, no hablaba español, y siempre como que nos miraba. Josué tenía 1 año de edad, hace 9 años. Y Josué lo único que sabía decir era papá y mamá, y ella asimiló que era como la forma de llamarnos. Entonces desde el primer día nos empezó a decir papá, mamá, y eso. Y nosotros en ese momento le dijimos como a la autoridad indígena, al mamó, que nos la permitiera llevar, pero como la verdad muy responsablemente, 23 años, como un hijo y demás, y le dijimos como déjenosla llevar y nosotros le damos educación y demás. No nos dijo nada. Pasaron unos 5 días. Ya cuando íbamos saliendo con las maletas literal en las manos, nos dijo: no, ella se va con ustedes. Entonces nosotros como que ahí nos vimos como en una situación muy confrontante, porque realmente fue más la emoción lo que dio que porque estuviéramos preparados, y nos vinimos con ella, con mi esposa, y nos vinimos a 17 horas sin parar por el miedo a que nos parara la policía y no tener papeles. Pues la autoridad solamente tomó un papel y nos dijo como: yo autorizo en lápiz verde, y ya. Y acá llegamos y empezamos como todo ese proceso. Ya aprendió a hablar español con nosotros.
No vamos ni a la mitad de la aventura.
Unos 4 años con nosotros, donde la adoptamos de 7 años. Ella empezó a hablar español, todo muy nuevo para ella. Hubo un momento en el cual sucedieron situaciones entre instituciones que no fueron las adecuadas, y ella volvió a la sierra. Y unas personas, como todo, o sea, así como nosotros estamos en las ciudades, hay personas buenas, personas no tan buenas, y la secuestraron unas personas, básicamente. Y duró 6 años, 6 años allá, y la encontramos nuevamente hace un año largo. Y hace un año y largo está con nosotros.
O sea, estuvo secuestrada en la sierra 6 años. ¿6 años?
Sí, no, 6 años.
Pues, sin saber de mar.
No. Entonces, pero, y pues la encontramos, ya la encontramos con ahí viene como la parte de conexión con la montaña y también la parte con Dios, porque Dios como que siempre estaba ahí diciéndonos, ella va a volver, ella va a volver. Y pues era difícil 6 años sin saber nada de ella, como no sabemos completamente nada, pues que vuelva, ¿no? Y una ocasión, viniendo de Santa Marta de un viaje precisamente, recién fuimos una llamada y nos dice como, ella está en este hospital, ayúdenla. Y pues viajamos, la encontramos hace un año larguito, ya tiene una hija también, entonces pues decidimos adoptarlas a las dos nuevamente y está con nosotros hace un año y medio y como que, bueno, fue una pausa muy difícil, obviamente por respeto a ella, pues no cuento todas las cosas fuertes que pasaron, pero fue como una pausa y después de ese año fue como retomar esa pausa y bueno, y este año también han pasado cosas muy, muy lindas, ya es una señorita grande.
¿Cuántos años tiene?
Ahorita 18. Ya tiene 18.
Okay.
Y ya, pero entonces hay como una conexión también ahí con la sierra también, uf, claro, especial. Hoy precisamente me estaba mostrando aquí también, es bonito porque hoy me sorprendió porque me empezó a hacer una mochila aruaca. Entonces, ayer estuvimos en Paipa y conseguimos lana, entonces hoy me empezó a hacer ya una mochila aruaca, que esta era para ti, porque había hecho pequeñitas, entonces que esta es para ti, entonces hoy le tomé una foto, por acá la tengo. Bacana. Entonces, sí, esa es la historia con
Rush. Qué lindo. Qué lindo, chaval, la historia, no la esperábamos.
Cuyo sí. Premio. Sí, bueno, antes de continuar, tú trajiste unas cositas para armar un altar aquí.
Ah, sí.
Para que nos acompañen.
Claro que sí.
Ya lo va a explicar en qué consiste todo.
Bueno, pues, digamos que hace, en febrero de este año, 2023, empecé a hacer altares, que no sabía pues que iba a llegar a ser algo tan significativo. Pero empecé a recoger objetos de la naturaleza que significaban algo para mí o en momentos especiales. Y el 24 de mayo mi mamá trascendió, ya está en el cielo, nos acompaña, nos guía. Y antes de que ella trascendiera, yo ya venía haciendo altares, pues, pero los hacía como de vez en cuando, cuando eran momentos especiales, empecé a cargar con ellos. De hecho, ella me dio una bolsita y me dijo, mira, se te está quedando chiquito tu altar. Y ahí tuve mi segunda bolsita, hoy. Que supiera que tiene uno en la casa de mi papá, uno en mi casa, uno portátil. Entonces digamos que son como prácticas, es una práctica que se convirtió en una práctica espiritual. Obviamente el frailejón es el gran protagonista. Lo ponemos acá para que se vea. Este es uno de los emprendimientos del Frailejón Fest.
Ok, no se alcanza a ver.
Ah, ¿no? Bueno, así.
Hacémoslo así. ¿Esto es un frailejón?
Un frailejón.
A los que no sepan.
El nombre científico es espeletia. En Colombia tenemos más de 92 tipos de espeletia. Y ya, pues aquí, mientras hablamos, pues cada objeto tiene como un significado. Lo lindo de los altares es que son como mandalas. Entonces yo cada vez que lo armo, es diferente. Algunos objetos, me lo regaló José y yo. Es un Jesús que siempre está con nosotros en todas partes. Aquí tenemos...
¿Y estas de dónde las trajiste?
Estas me las trajo una voluntaria de Cumbres que se llama Angélica de Nepal. Okay. Este es el proyecto de... Este es un jaguar, que es el proyecto de conexión jaguar, que un amigo pues es súper súper protector, y el jaguar también se nos ha manifestado de diferentes formas. Bueno, ahí estamos tapando el frailejón, pero bueno, se puede. Y así, la bandera de Colombia, que siempre me acompaña en todas las cumbres y en todos los momentos. Pues me siento muy afortunada de ser colombiana. Viajé mucho y viví mucho tiempo por fuera. Fui nómada mucho tiempo, más de 82 países.
¿Qué vas a sacar ahí?
Entonces, aquí van los superpoderes. Ganesha, un molinito de cacao. El nombre de mi mamá en papiro, que cuando subí a Egipto lo trajo y lo encontré en su mesita de noche. Acá está Hanuman. Una... estrellita, pues que me recuerda como el cielo, ¿cierto? Y que ella, mi mamá es estrella, y puras camandulitas que ella tenía, un pedacito de frailejón que sahumamos, la moneda de 100 que tiene el frailejón ahí. Y bueno, aquí siempre se mantienen cositas bonitas. Estos son puros cuarzos que llevo siempre a la montaña conmigo. De hecho, cuando nosotros empezamos Cumbres, teníamos como una especie de pagamentos que era en los glaciares. Dejar un glaciar
y desde ahí fue saliendo.
Y esa mochilita la cargas para todo lado?
Sí, este es como mi altar, más si no me quiero llevar por todo, tantito. Por lo menos este está, okay. ¿Cierto?
¿Cuál?
Este, ah, que son okay, todos los cuarzos. Cuarzos y cristales como que tengo. Y bueno, no, yo creo que pues podemos dejarnos, bueno, de hecho, no, esta vez no viajo.
¿Y eso qué es allá?
No sé.
¿Qué es? Ah, aquí tenemos, bueno, un pedacito de palo santo, que si quieren limpiar la casa de todas las energías que han venido, no, se puede limpiar.
Más tarde lo que tiene que quitar los olores.
Y el mambe, que a mí me dijeron que ustedes toman mucha cerveza, pero yo traje el mambe también por si les gusta mambear. Y
¿vamos a mambear? ¿Cómo es mambear?
¿Nunca han mambeado?
Nunca. Es que no me acuerdo.
Eso no
sé, ¿es por la nariz que se le
no, no, ese es rape.
Esa es la masticar.
Ah,
es
rape.
Mambe, ah, es masticar.
Sí. El mambe
no
es...
la boca, no inflama la boca o algo así, yo escucho.
La, ¿el mambe?
Sí.
No, inflama la boca.
¿Inflama?
No, no tiene, pues, digamos que él hace una especie como de adormecer. Adormece, pues como que sientes que se adormece un poquito la boca dependiendo de la cantidad, pero es, pues, una práctica, que te permite abrir el corazón y obviamente como cuando uno está en espacios de diálogo, invita mucho a que el compartir sea pues como más genuino, más auténtico. Okay. Muchas comunidades ancestrales de nuestro país lo usan para resolver sus conflictos, da mucha energía también en la montaña, muchos de ellos tienen que caminar horas y el mambe uh-huh. siempre es como... y representa también esta desestigmatización de la hoja de coca, ¿cierto? Okay. Porque la hoja de coca es sagrada para... casi toda la cordillera de los Andes. Entonces, pues, es otra forma de honrar una mata ancestral que realmente no mata por sí sola, mata porque... Sí, y en nuestro país sí que sabemos de esta problemática. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestro altar organizado y obviamente pues el frailejón, que es el trofeo de Josué el día de hoy.
Oye, qué bacano.
Re lindo.
Bueno, o sea que tú empezaste hace 5 años.
Sí.
¿Cierto? Porque no sabías que, o sea, 5 años antes no sabías que había glaciar.
No.
¿Y qué hacías antes tú?
Yo dejé la universidad. Entonces, desde que dejé la universidad, mi camino empezó a ser muy hacia la educación alternativa, ¿cierto? Y no dejé la universidad porque quería ser vaga y estar en mi casa en pijama, sino porque sentía que el futuro de la educación... estaba pasando, yo sentía que estaba un poco estancada en esos métodos de aprendizaje y que la forma de aprendizaje de pronto no era para mí, me iba súper bien, me llevaba muy bien con los profesores, pero entonces dejando la universidad...
¿Qué estudiabas?
Periodismo, comunicación social. Okay. Entonces había como una sed de contar historias que estaban afuera de las cuatro paredes. Okay. Entonces fue romper un paradigma, fue difícil. Empecé a salir en los periódicos también por haber dejado la universidad y abrir camino, y en un principio... quería hacer un documental, me di cuenta que lo que realmente quería hacer era una empresa alrededor del concepto de aprender viajando. Hice la empresa, después de que hice la empresa y hacíamos pues recorridos por diferentes países, me llamó una compañía de hoteles, Celina, me dijo que si quería hacer mucho de lo que estaba haciendo con mi empresa con ellos, que había dejado la universidad, entonces que ellos querían montar la universidad alternativa como dentro de la empresa. Empecé a trabajar con la compañía, duré 4 años, terminé en Nueva York. Y Cumbres Blancas nació, digamos que en ese proceso de estar en la compañía, sabían que era mi pasión, pues que cada vez más iba cumpliendo como que me iba ocupando más, pero me apoyaba muchísimo. Entonces eso hacía, estaba dedicada pues a Celina y tenía proyectos había tenido proyectos multidisciplinarios desde que dejé la universidad. Recorrí también Colombia en Chiva cuando pasó pues lo del plebiscito. Entonces creo que Cumbres Blancas es el resultado de una decisión que nunca me imaginé que me iba a llevar a trabajar en algo que no tenía ni idea.
Igual cuando tú saliste de la universidad no tenías pensado que ibas a hacer.
No, no.
Simplemente quería salir a hacer algo diferente en temas
de educación. Diferente, contribuir y contar otras historias, y no creía como en el proceso lineal.
¿Y tus papás qué te dijeron ahí?
No, pues fue durísimo. Mi papá, no, obviamente... yo creo que hoy, hasta el día de hoy, le sigue dando duro, pero realmente él entendió de dónde venía. Lo que él tenía miedo era pues que yo no había sido una niña como autodidacta, era como esta percepción de que si tenemos el privilegio de ir a la universidad, porque yo estaba desaprovechando, ¿cierto? y es, era una perspectiva, o es una perspectiva muy entendible, pero él creía que, pues que no, que a qué me iba a dedicar, que quién me iba a contratar, sí, que claro, sin un título universitario cómo iba a sobrevivir, que era un capricho, pues.
Y ya pero empezó igual, a ver... Sí, igual te saliste y no sabías en sí qué era, ¿será qué? También viajar, conocer.
En ese momento, pues, el documental, como contando otras formas de aprendizaje, viajé por 6 proyectos diferentes muy interesantes, y cuando me di cuenta que no, o sea, que había que lanzar el documental, ir a festivales, lo que sea, yo dije, no, es que yo lo que quiero no es dedicarme a hacer el documental, sino a montar la empresa del concepto de aprendizaje que no he encontrado todavía. Y ahí nació Onboard, el concepto de aprender viajando, y bueno, ya...
En ese transcurso de lo que estás mencionando, ¿en qué momento te diste cuenta que querías meterte a la montaña y con ese proceso del agua, sí, y del frailejón y toda esa cuestión? ¿En qué momento de todo eso que nos cuentas lo viste?
Fue en un momento donde no había tenido como mucha inspiración creativa, no había ningún nuevo proyecto, había como una sequía y una tusa muy profunda. Y es muy loco porque uno
las
tusas uno
salen sale, cosas muy chéveres.
Y este proyecto es el resultado de una tusa.
Generalmente los buenos montañistas salen de las tusas. Sí.
Bueno, sí. Yo me he dado cuenta que como el 70%, 72% de las personas que viajan con nosotros están entusadas.
Sí, querido tusa.
Sí. De verdad.
La terapia verdadera.
Sí. Sí. Cumplen entusadas.
Entonces, bueno, no, pues fui a acompañar a mi papá a una reunión, leo el periódico y aparece el artículo que cambió nuestra vida. Ahí estaba un gran montañista colombiano junto a Jorge Luis Ceballos en una entrevista que les hacían y hablaron de que a Colombia le quedaban 30 años, hace 5 años, y teníamos en ese entonces 37 kilómetros cuadrados, y que teníamos glaciares tropicales, 6 de ellos, empezaban a decir dónde estaban y decían también que hace 8 años, el siglo pasado habían desaparecido 8. Entonces eran muchos shocks al mismo tiempo. Colombia tiene 6 glaciares tropicales, hay un glaciólogo, 8 glaciares desaparecieron el siglo pasado y nadie supo. Entonces fue como una mezcla de emociones y como de mucha impotencia, pero fue como una claridad de decir, eso es lo que necesitamos hacer. Un colectivo, vamos a hacer homenaje a ellos, expediciones científicas, monitoreo, documentales, un libro.
Ya, y ya. Uf, lo imaginaste.
Y me Carly, papá, mientras tú estabas en la reunión pasó esto, papá. Y mi papá.
¿Lo escribiste o lo tenías aquí?
Se lo dije a él y empecé.
El papá sí está mambiado otra vez. Sí. Uy, qué pereza.
Ahí está, niño.
Sí, niño, toca guardarle
eso. Sacó el tarrito.
Sacó el tarrito. Y fue muy espectacular. Sí, sí. Sí, yo creo que la naturaleza nos dicta lo que debemos hacer por ella si estamos atentos a escuchar. Y yo siento que a nosotros los glaciares nos unieron y nos robaron el corazón, pero qué lindo ver también cómo otros guardianes han encontrado su causa, manglares, humedales, osos de anteojos, cóndor, colibrí. La naturaleza nos llama. Y yo creo que la reflexión más chévere de estos días es eso, que hemos estado tan desconectados de ella que no hemos sabido escuchar lo que nos dice, ¿no? Y a veces es un cuidado más básico de lo que creemos. No todos tenemos que crear un movimiento alrededor de los glaciares. Podemos empezar desde nuestros hábitos.
Sí, sí, sí. Y es que...
historias.
A mí me parece también chévere lo que hace Joshua, porque le muestra también a muchos niños eso. Es que por lo menos nosotros, o yo crecí sin saber tampoco que existían 6 glaciares aquí en Colombia. Lo del frailejón, uno tampoco, como desde pequeñito, nunca le dicen, y eso solo lo tiene usted acá en Colombia, ¿cierto? Y eso es un privilegio. Y es como uno no conocer la casa, es no conocer la casa y uno sí la debería conocer, entonces, chévere promoverlo. Pero yo creo que sí va bien, yo creo que se ha empezado a promover y cada vez se conoce más, y la gente más se está dando cuenta de...
Se está poniendo un poco de moda, ¿no? Se está poniendo también de moda y es una moda chévere, una moda
buena,
una moda interesante.
Es que de hecho las escuelas están adoptando esas salidas, que los chiquitos comiencen a conocer los páramos por lo menos.
Sí.
Y de ahí para allá, pues claro, hay proyectos para hacer también.
Con José hemos podido estar en algunos colegios, en algunos congresos también de niños, y es interesante además porque es una riqueza muy especial. Jorge hace un ejemplo que creo que viene propicio al caso. Si hablamos de glaciares, Jorge es el único glaciólogo que... Bueno, digamos que el glaciólogo nombrado del país como tal, hay otras personas que ya van siguiendo el camino como tal. Acá en Colombia no existe la glaciología como carrera. Pero él pone un ejemplo que a mí me gusta mucho y es, si hablamos de glaciares en general, pues Colombia tendría un, no sé, 0.000, no, si hablamos de glaciares tropicales, Colombia tendría el 0.04%, pero si hablamos de glaciares ecuatoriales que están sobre la línea del Ecuador, Colombia alcanzaría a tener cerca del 80%, entonces, aunque son 6, cuando estábamos empezando Cumbres Perú, tienen 3.000, sí. En Chile tienen 26.000, entonces cuando nos decían, ustedes tienen 6, pero esos 6 es como cuando usted le queda lo,
o sea, cuando, ¿es eso?
O sea, 6 son muy especiales, o sea, de verdad los glaciares colombianos son muy, muy especiales. Entonces, es, sí. Bueno, nosotros todos los colombianos decimos lo colombiano, sí. El segundo y no más, claro. Feliz. Sí.
¿Y ustedes han tenido la oportunidad de recorrer los 6? ¿O cómo está el proceso ahí? ¿Cómo va el proceso?
Digamos que
¿cuáles son los 6 primero que todo?
Sí, ¿quieres decirlos?
Bueno.
Quiz.
Bueno, sí, pilas así.
Vamos a calificar.
Tenemos 2 sierras nevadas, la Sierra Nevada del Cocuy y la Sierra Nevada de Santa Marta. Y quiero aprovechar para decir algo, y es que...
Un saludo a mi mamá.
Mamá, soy triunfante.
Estoy acordada.
También un saludo a mi mamá, pero...
Pero primero a mi hermana.
Quiero decir que antes de que mi hermana no hubiese vuelto, por decirlo así, yo tenía una mala imagen de la Sierra Nevada de Santa Marta, porque lo tenía como una imagen de que era lo que me había quitado a mi hermana. Entonces no era como tan especial para mí. De hecho, y pensaba en ese momento que los arahuacos todos eran malos. Entonces, lo que me había quitado a mi hermana, al final me lo había devuelto. Porque nos enteramos por una llamada en la cual íbamos de regreso a Santa Marta. Y apenas mi mamá desbloqueó el celular, había aterrizado el vuelo, y mi mamá desbloqueó el celular y le entra una llamada. Si mi mamá no hubiese desbloqueado el celular, antes probablemente Mar no estaría en este momento con nosotros, hubiese preferido no volver a llamar.
Y nos llamó una persona de la sierra.
Y nos llamó una persona de la sierra. O sea que... Digamos que lo que me había quitado a mi hermana, me la había devuelto. Pero ahí fue cuando había entrado Dios. Y me di cuenta, yo soy cristiano. Entonces yo me di cuenta de que Dios era el que estaba orando sobre esto. Porque si esto no hubiese sido la voluntad de Dios, esto no hubiese pasado. Hay un versículo muy especial que dice, no hay un solo cabello que se te caiga si no es la voluntad de Dios. Si algo chiquito, mover un dedo, no pasa si no es la voluntad de Dios. Entonces es algo como muy importante para mí, porque fue algo que también me dio a agradecer. Que también estaba este método, porque si no lo hacían los mismos arahuacos, no lo hacía nadie. Probablemente las otras personas que habían recibido a Mar no sabían que ella estaba ahí o que tenía nuestro contacto. Entonces pensé que no todos los arahuacos son malos, porque había sido una persona arahuaca la que nos había llamado. Entonces, ahí fue cuando entendí que no tenía que tener, por decirlo así, este odio a la sierra. Porque también me había dado momentos muy bonitos con mi hermana. Y pues, ahí fue cuando ya entendí todo. Y bueno, voy a continuar mi alarco.
Puedes continuar. ¿Qué dice las dos sierras?
Las dos sierras.
Tenemos cuatro volcanes.
Ay, los nombres de las dos sierras.
Ah, bueno, la Sierra Nevada del Cocuy se llama Sisuma. Y la Sierra Nevada de Santa Marta se llama Chundúa, que la podemos ver por acá. Nosotros creamos estos stickers de los nevados, pues como para que la gente supiera los nombres ancestrales.
Ay,
que
mira,
tienen.
Y detrás de tu camisa.
Sí. Ah,
de modelo también.
Detrás de mi camisa están todos.
La copia Lina.
La vamos a vender a partir. ¿Cuándo sale el programa?
Ya se va a valorizar, entonces.
¿Cuándo sale el programa?
¿Sale en qué razón? Que estaba mirando por el espejo, ¿no?
En enero vamos a empezar a vender esta en promoción.
Entonces, bueno, Sisuma y Chundúa.
Tenemos cuatro volcanes, los cuales son el volcán del Huila, el cual muchos dicen que es el más difícil de subir. Que en realidad también se pronuncia Huila, pero se escribe Huigua con doble U. Entonces, pues es como no equivocarse al escribirlo. También tenemos el volcán de Abel Ruiz, el Kumanday, que es, yo diría que en esta época el más reconocido, por decirlo así, por su actividad. Y el volcán Ruiz también es muy importante para mí porque allí se conocieron mis papás.
Sí. No existirías.
No existiría.
Historia de amor.
No
existiría.
Historia de amor.
Y en pleno páramo ya.
Se conocieron. Me queda también el volcán Nevado del Tolima, que se le conoce también como Dulima, que este fue el nombre que le dieron, bueno, es como el nombre ancestral. Y ya el último, que es, yo diría que el más especial para mí, el cual es el Conejeras, bueno, el Santa Isabel, pero específicamente el Conejeras, el cual es el Polecacazué, y que está muy próximo a desaparecer, pues ya solo nos queda una masa glaciar. Y probablemente que en octubre del próximo año ya estaremos diciendo, tenemos 5 glaciares acá en Colombia. Porque es tan inminente la desaparición. Creo que se tenía previsto que desapareciera en el 2030, ¿no?
Sí, sí. Pues sí, se supone que se adelantó como 5 años el Conejeras. Sí.
El Conejera se había adelantado unos 5 años, y si así fue rápido con esta masa, ¿cómo será con la siguiente que nos queda? Y si nosotros seguimos con esos actos que estamos tomando, probablemente pueda acabar en abril, en mayo, si seguimos así botando basura. Son cosas muy simples que se las está diciendo un niño. Entonces, creo que es muy importante que todos, sin importar la edad, empecemos a concientizarnos, porque una edad no hace más daño que la otra. Todas hacemos el mismo daño. Entonces, es como muy importante cuidar estos ecosistemas tan bonitos y este glaciar, que pues es muy importante porque yo conocí la nieve ahí. Entonces, pues es como también difícil aceptar que ya no está, pero pues toca.
¿Te mandé muy pilo?
Bastante, más pilo que Mario. Sí.
Conoce más que yo.
Estamos recibiendo hojas de vida igual. Vamos a hacer un cambio.
Ay, ¿te gustaría ser parte de la cordada entrevistando aquí
ya
personas?
Tienes, ya tienes la estatura.
Ya. Ya tienes la estatura.
Ya va a pasar. Ya va a pasar.
No, pero de hecho tú sí tienes tu propio programa.
Ah, bueno, sí. Yo he estado haciendo entrevistas a influencers, por decirlo así, ambientales, o también a personas que están haciendo algo por el medio ambiente, que me parece que es importante reconocer su labor. Entonces ya entrevistamos a Francisco Activista, a Christopher Bruce, también entrevistamos
A Faber
Burgos, el científico.
Faber Chiva.
Faber Castro.
A Camilo Pardo no la han entrevistado.
No, no.
Hay mucho que hacer ahí.
¿Cuándo vas a ir al
Santa
Isabel? Sí, sí. Me puedes preguntar, ¿cuándo vas a ir al Santa Isabel?
¿Cuándo vas a ir al Santa Isabel?
Al mago.
Al mago. A todo, mejor dicho, también.
¿Cuándo van a ir al Santa Isabel?
El otro año antes de que desaparezca.
El otro año se desapareció.
Pero antes de que se apareció.
¿Dos días antes?
Dos días antes de que, yo lo pise y desaparece. Y ya.
Desaparece, va. No, no vaya entonces, que no vaya. ¿Sí?
Que no vaya para que se alargue.
Sí, que no vaya.
Tengo una pregunta, Sí. ¿Puedo preguntar? ¿Perdón? Se me olvidó.
Pregúntale a sus... Ah, mira, también se me olvida.
Sigue ellos.
Ah, no, ya me acordé, como venías diciendo que sí, que no tengo basura, que todas estas cosas, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros que vivimos aquí en una ciudad, la gente que nos ve, que
botamos tanta basura?
Sí, que botamos tanta basura y que para uno el glaciar está, es algo demasiado lejano, pues para una persona como un glaciar, no pensarán, no creo que algo que yo haga afecte un glaciar.
Claro.
¿Qué puede hacer la gente? Nosotros.
Pues siempre, lo primero es reflexionar, porque uno no cuida, uno no ama lo que no conoce. ¿Cómo era que uno no conoce lo que no ama?
La idea es esa.
A ver, te ayudo, Sí, sí.
Dale.
Que uno no cuida aquello que no ama y no ama aquello que no conoce.
Ah, sí. Es muy importante recordar esta frase, aunque a mí se me olvida.
Es que hoy estamos como olvidadísimos.
Es de Mambese.
No, eso es la BBC. La BBC, eso es. Eso que a palo seco,
y pues ya cuando tenemos ese conocimiento de que ellos nos dan el agua, pues empezamos a hacer diferentes acciones. Las cuales pueden ser también montar en bicicleta, no comer tanta carne, no consumir plásticos, paquetes, muy importante, porque nosotros muy bien podemos decir, eso se recicla, entonces lo vamos a comprar, pero es mejor reducir que reciclarlo, porque bien, si hay mucho, no va a haber como a dónde mandarlo, por decirlo así, y si no se le da la correcta separación, va a ser tirado a la basura. Entonces es muy importante separar lo reciclable con lo que no es reciclable. Y lo orgánico, que es muy importante no meter nada al compost, nada que no sean nada cocinado. No se puede meter huevos. Huevos. No, huevos sí se puede.
La nueva dieta aquí de
pedacitos de cáscara. Sí, ¿no?
Y no se pueden aunque esté frito como los huesos del pollo, que muchos errores que comete la gente es esto, y esto daña mucho el compost, y como esto se mezcla todo, no es que solo le vaya a caer a unas plantas, le va a caer a todas, porque tiene un poquito de ese hueso que tú tiraste. Así sea un aroma, un poquito, eso lo tienen las plantas y puede afectar completamente al crecimiento, como una cadena, por decirlo así.
Okay. Buena información.
Toca empezar entonces a reducir.
Sí.
Eche la casca.
Más que reciclar, eso es más casca, importante.
Sí, incluso rechazar. O sea, sí. La primera R debería ser, si no necesitas algo, no lo consumas. Yo creo que nuestros hábitos muchas veces pues también son inducidos, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que nos llevó a, pues es tu pregunta, nos llevó a ver qué sí podemos hacer, ¿cierto? Y en nuestras manos está poder alargarle la vida al glaciar. Nosotros... Hay dos enseñanzas que nos deja mucho Jorge Luis Ceballos, y es que el alimento del glaciar es la nieve. Entonces cuando tú lo ves así, lo que está pasando es que el glaciar se está muriendo de hambre. Y cómo,
¿cómo podemos fabricar nieve? Eso fue nuestra pregunta. Y aunque es una utopía, empezamos la campaña de Adopta un Frailejón, que es con la idea de decir qué tal si restauráramos nuestros páramos que están tan afectados por tantas amenazas, ganadería extensiva, monocultivo, incendios, que podemos hablar todo un programa de los incendios, y empezamos a restaurar los páramos cuando además nos damos cuenta que somos un país que tiene más de 92 especies en frailejones en Espeletia. Y empezamos un frailejón a la vez, las personas todavía pueden tener su propio frailejón, adoptarlo, ponerle su nombre, venir a sembrarlo con nosotros, y nos dimos cuenta que igual el daño era tan grande que un frailejón a la vez no íbamos a poder restaurar tantos páramos, además con tantos incendios. Entonces hoy, después de recorrer más de 20 viveros pues, por todo el país, conocer desde el ejército hasta métodos de propagación de parques nacionales, de campesinos, con nuestros biólogos, ingenieros ambientales, forestales, todo el equipo, creamos un método de propagación para poder tener nuestros propios viveros en alianzas con instituciones público-privadas, y estamos súper felices de poder intentar cumplir el sueño de tener, ojalá, un vivero en cada uno de los 37 complejos de páramos. Entonces, una de las acciones que empezamos a hacer fue, la alta montaña es un sistema, es un ecosistema. ¿Qué podemos hacer? Dediquémonos a la restauración de páramos, y pasamos de un frailejón a la vez, que todavía se puede hacer, a un método de propagación que queremos tener en los viveros. Pero sí, yo creo que, ya para pues, como cerrar la idea de los hábitos, es entender que un pitillo a la vez no salvamos los glaciares, ¿no? O sea, pero cada decisión que se toma desde el gobierno y desde nuestro actuar puede hacer que los glaciares se queden un poquito más con nosotros.
Y hay algo chévere y importante, es que los que derriten los glaciares, obviamente los glaciares estaban dado que iban a desaparecer, o sea, hace parte de unas eras glaciales y demás, pero nosotros sí hemos adelantado ese proceso. Bastante. Las especialistas dicen que hasta 7000 años adelantamos esta era como tal. Y esos glaciares sí se derriten como tal en las ciudades. O sea, las personas en las comunidades no son quienes derriten los glaciares. Las grandes ciudades como la que estábamos, Bogotá, Medellín, para hacer casos aquí, son las que realmente con esos actos, con esas diferentes acciones que hacemos, lo importante es entender, o sea, que cada cosa, independientemente de todo lo que dijo Josué, Marcela, cada cosa repercute en el glaciar. O sea, es como unos termómetros que nos ayudan a ver el estado. Entonces, todo lo que hagamos mal hecho va a repercutir ahí en el glaciar. Y asimismo, si nosotros hacemos las cosas bien, pues también en los páramos. Nosotros con José ponemos siempre un ejemplo, y es esos glaciares como un superhéroe que están dando la vida por los otros ecosistemas. Los glaciares ya estamos como tratando de alargar esta vida, pero pues nos quedan los páramos, como que sea como, hey, reaccionemos y bueno, ¿qué vamos a hacer? Colombia no depende del agua de los glaciares, en gran proporción del páramo, sí, pero si no están, pues es como lo que va en torno a eso.
Y yo también pienso que hay una responsabilidad muy grande de las grandes industrias, ¿no?
Sí.
O sea, ellas son las mayores. Yo he escuchado que, sí, como el 80%, De lo que pasa y del calentamiento global que se ha acelerado es por las grandes industrias, o sea, y digamos que la gente del común no, pues repercute, pero no tanto
así
como
es.
Ellos, pero igual allá es muy difícil también llegar, ¿no?
Claro, yo creo que hay pues un tema, y es que es importante apoyar los negocios verdes, los emprendimientos que están intentando invitarnos a que no haya excusas para cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Pero también venimos de conocer pues ciertas marcas o ciertas tendencias que también están haciendo un esfuerzo. Ojo, tampoco podemos satanizarlo todo, porque al final todo se supone que de aquí al 2030 pues hay que ser carbono neutro, reducir las emisiones, y veníamos en una, pues todavía estamos, pero estamos intentando desacelerar ese crecimiento y ese consumo, pero pues las empresas les va así porque somos nosotros los que consumimos ciertas cosas. Entonces yo creo que en Cumbres Blancas hemos intentado mucho invitar a estos emprendimientos verdes, a los negocios verdes, que nosotros sabemos lo difícil que es emprender, a nuestros festivales, a nuestros espacios, porque no es fácil emprender, y mucho menos en Colombia. Entonces, bueno, una forma es eso, empezar, como decía a Josué, a reflexionar cuáles son nuestros hábitos y qué alternativas hay.
Y apoyar como las organizaciones. Vemos que cuando empezamos a hablar de glaciares y de páramos, pues este no es un tema tan popular, no es como que tú hables, obviamente, con la importancia que cada uno de los otros ecosistemas temas, pero tú hablas del Amazonas y toda la gente está, hay organizaciones internacionales uh-huh. queriendo apoyar, tú hablas de los océanos, hay un montón de organizaciones, tú hablas de los manglares aún, pero tú hablas de los páramos, como que siempre, ahorita obviamente Frailejón, Ernesto Pérez y todas las otras cosas pusieron de alguna manera, pero es difícil captar esa atención y decir, hey, es que hay unos ecosistemas muy importantes, esos ecosistemas de alta montaña que son interesantes. Entonces también en nosotros está apoyar a las organizaciones. Ahorita como Cumbres Blancas también ya han surgido muchas más organizaciones que le están apuntando. Entonces de pronto no tenemos la posibilidad de ser dueños de esas grandes empresas, pero sí saber a quién le damos el apoyo en cuanto a eso.
¿Y ustedes creen, ustedes tres creen que sí, esas grandes industrias sí están comenzando a aportar un granito de arena para comenzar a bajar esas emisiones? ¿Creen sí. que sí se está haciendo?
Sí, yo te lo digo por los dos lados. Uno, yo, pues aparte de ser fundadora de Cumbres Blancas, soy manager de creadores de contenido ambiental en Colombia. Y obviamente, pues, hay de todo, ¿no? Hay un greenwashing evidente que yo tampoco juzgo porque es un mal asesoramiento, no saber hacer la consultoría real y el afán de, es que tenemos que ser más verdes, no te hace ser realmente profundo en tus acciones, pero yo puedo ver las necesidades de educar al consumidor, de trabajar en equipo y que es auténtico el interés de, pues, de transformar muchas de esas ideas, ¿no? Entonces, creo que sí lo hay y bueno, no a veces uno también dice, no, este no es el camino, esta no es la campaña que queremos comunicar, porque también hay un riesgo. Ahora un montón de influencers no ambientales hablan de productos verdes y sostenibles, que obviamente es como, no, o sea, un influencer ambiental es el validador de un producto que está intentando convencerte de algo que tiene su efecto y está siendo completamente transparente. Entonces creo que por ahí sí se ve, y nosotros en Cumbres Blancas lo hemos visto en las articulaciones que estamos haciendo. Entonces vemos a empresas que nos dicen, hey, quiero hacer siembras con mis empleados uh-huh. para que se acerquen a y se ensucien las manos y vean la problemática. O ahora con los viveros que les conté, estos viveros y estos recursos solamente pueden venir de entidades que quieran hacer todo el proceso. Y es que los viveros de Frailejón no son fáciles. Tú recoges la semilla, desde que recoges la semilla son 2 años hasta que tienes un bebé uh-huh. pequeño según la especie. Es que además, el índice de mortalidad es altísimo. Entonces, es una inversión que nosotros siempre les decimos, aquí el retorno de la inversión es saber que estamos restaurando un páramo y haciendo que frailejones que no hubieran de otra forma crecido en el páramo crezcan. Entonces yo creo que sí se ve.
¿Esos viveros en qué parte los tienen? ¿O en qué? Sí, de los propios páramos. ¿Están en los propios páramos?
Están en los páramos. Los nuestros aún están por llegar. Uh-huh. Pero para nosotros los nuestros también son los que no son directamente de Cumbres Blancas. Entonces hemos capacitado y hemos visitado a muchísimos páramos en el país. Pues hay desde Almorzadero, Santurbán, Ocetá, Belmira, el ejército tiene más de 11 viveros de alta montaña donde hay cabos y soldados dedicados a la propagación de frailejones. Entonces ha sido esa articulación.
En Termales del Cañón está el vivero, pero está destruido. Ese hay que restaurarlo.
Ese por ejemplo, no lo conocemos. Conocemos el de Murillo, pero ese sería chévere. Sí, hemos llegado también, pues esto no es para juzgar la labor del ejército, sino porque es una labor de todos. Hemos llegado a veces a viveros que están construidos y todavía no saben cómo propagar el frailejón o cómo coger la semilla. Entonces ahora estamos en una conversación muy interesante para que nosotros podamos, pues, apoyar esa labor desinteresada también de ellos. Y es que el páramo fue una gran víctima de la violencia de nuestro país. Uh-huh. El páramo fue una trinchera. Claro, el frailejón fue colchón, fue... Escudo. Fue cobija, sí. El frailejón fue seguramente termo ahí, la gente chupando de... Entonces, claro.
Hasta sombreros hicieron con los frailejones. ¿Sí? Hacían sombreros. Hay una... Claro. Ahí en la Candelaria hay un museo de trajes típicos colombianos. Y ahí hay un sombrero hecho con frailejón.
¡Wow!
Para que vayan
y vean. Sí, pues el ejercicio con los viveros ha sido, pues, muy chévere, porque también ha sido una cosa lleva a la otra. Ver a Luis, por ejemplo, que nos lo encontramos en el vivero de Guarentá, que es el vivero del país que más especies de frailejones propaga. Luis estaba ahí con un equipo de su universidad siendo voluntarios y empezamos a hablar con él y nos va contando todos los trucos y los hacks que ha logrado para que el frailejón dure más, viva más. Y dijimos, no, pues esto hay que empezar a contrarrestarlo con otras visiones. Conocimos a Mireya en El Espino, que trabaja con el batallón allá, y Mireya complementó un montón de información que estaba teniendo Luis. Después estuvimos con otros campesinos, muchos de ellos que habían antes quemado el páramo o eran ex mineros, y toda esta información dijimos, hay que hacer un protocolo que estandarice muchos de estos procesos, pero tampoco puedes hablar de una estandarización absoluta, porque cada especie se comporta diferente. Por eso es que el mito de que un frailejón crece un centímetro al año es mito, porque cada especie es completamente diferente.
Su manera de sobrevivir.
O no crece tanto. Sí, claro. Todo son...
Bueno, les cuento que estamos ya llegando al final de esta hermosa charla. Hemos aprendido un montón.
Sí,
¿para qué? Y la gente que nos ve, si los quieren, ¿cómo seguir a ustedes? Informarse, comprar un frailejón.
¿Dónde
los contactan?
Y sería muy chévere también uno como empresa poder adoptar eso,
claro,
de que cada persona que vaya a la montaña pueda tener esa opción de ir. Claro,
sí, sí. Chévere. Bueno,
sí. Cualquier idea, digamos que sirve, cualquier idea y cualquier aporte sirve. Solo para poner así una reflexión, los primeros 10 días de febrero se quemaron más de 2,5 millones de frailejones. Nosotros en todo el recorrido que llevamos sembrando, yo creo que no hemos alcanzado tal vez los 3,000 frailejones con mucho esfuerzo. Necesitamos
¿Y en cuánto tiempo se quemaron esos frailejones?
10 días.
O sea, estos días también hubo un incendio en San Luis, ¿no?
Allí en el Valle, en el Parque Regional El Valle, se quemaron 500 hectáreas. Entonces, una cosa es lo que estamos haciendo por el lado de restauración, pero también hay que fortalecer los procesos de educación. O sea, hay que educar a la gente, porque la gente daña el páramo. Mucha gente sabe que lo daña, pero también mucha gente no es consciente y lo daña porque fue lo que le enseñó su papá, no es consciente de lo que realmente está haciendo. Sí. Nada, pues importante que nos sigan Cumbres Blancas Colombia. Cumbres Blancas también ahorita está llevó su proyecto a otros países, está Cumbres Blancas Ecuador, también somos los primeros que estamos germinando frailejones en Ecuador, Cumbres Blancas Venezuela, Cumbres Blancas Perú, Cumbres Blancas México, está en todos estos países, no en todos con frailejones, ¿no? Cada uno tiene como, por ejemplo, en México como la bandera ha sido los baños secos y las cumbres limpias, que hay un problema como denso con el tema de las heces humanas y demás. Entonces, cada país toma como una bandera interesante. Entonces, Cumbres Blancas Colombia, www.cumbresblancas.co, ahorita nos lanzamos en este gran reto de visibilizar el frailetón y que el frailetón también se convierta, así como tantos festivales chéveres, bacanos, se convierta también un encuentro de cultura, de música, chévere. Y muy chévere, pretendemos hacerlo cada año. Entonces las redes también de Frailetón Fest y las redes de Josué, y las redes de Marcela, que también ya se nos ha convertido en una influenciadora acá, Super Josué oficial.
Bueno, Super Marcela.
Marce Glaciar. La mujer más influyente de Colombia.
Y tú ya te ganaste el nuevo premio, así que el día de hoy eres tú.
La mujer más influyente.
Mira, antes de cerrar, yo tengo una curiosidad, y es que en Ecuador, nosotros hemos tenido también la oportunidad en Ecuador, pero específicamente, ¿en qué parte de Ecuador está el frailejón? Porque no en todos los páramos de Ecuador.
Digamos que está Colombia.
Solo tienen una especie.
Bueno, digamos que una especie es descrita, o sea, está Colombia con 92 especies de frailejones, ahí lo sigue Venezuela,
identificadas.
Ahí lo sigue Venezuela en proporción, y sigue Ecuador. Ecuador está en toda la parte del norte de Ecuador como tal.
O sea, apenas pasan los ángel,
Chile comparte toda esa parte con Colombia, esa frontera, pero va bajando a la reserva del Ángel y demás, el Carchi, toda esta parte está llena de frailejones. Hay una especie que se llama Pinnófila, que es como la que describieron. Entonces, la idea es que ahorita, con eso que estamos haciendo aquí en Colombia, ayuda mucho a esa apropiación con lo que ha sucedido. Estamos tratando de llevar esa apropiación a Ecuador, o sea, que la gente diga, uy, somos de los únicos 3 países en el mundo que tenemos frailejones. Sí, entonces ahí también hay procesos también chéveres con los quenuales, con los polilepis. Entonces hay como también procesos, y Ecuador pues en montaña también es una nota interesante.
Sí. Y yo, bueno, ahí acá hay que meter una cuña con el tema de los incendios rápidamente, y es que el país necesita un helicóptero dedicado a apagar los incendios de nuestro país. Somos el país, segundo país más megadiverso. Tenemos todos los 16, más de 16 pisos térmicos, todos los ecosistemas. No podemos permitir que haya un incendio y que toque esperar o se toque apagarlo. El último en Arcabuco, 600 campesinos a punta de asadón lo apagaron. Y vimos este fin de semana que había 3 diferentes lugares con incendios, que nos enteramos por el grupo, porque tenemos un grupo que se llama Vigías Ambientales. Cada departamento donde hay páramo hay 40, 50 personas que están denunciando todo, desde incendios hasta, no sé, 4x4, lo que sea. Y vimos uno en Chile, lo postearon, y a las 6 horas ya había 2 helicópteros sobrevolando para apagar el incendio. Y ahí es donde uno dice, ¿y entonces? Entonces sí creo que hay una reflexión, o articularnos con los poquitos helicópteros que hay en el país, o a que haya un helicóptero superhéroe que apague incendios, y no solamente de páramos, porque en estos, y además con un fenómeno del Niño tan poderoso como está, y con una conciencia ambiental donde tú dejas un vidrio, un plástico que se convierte en un mega incendio, pues sí, entonces no es un regaño, es una invitación
a la reflexión. Toca decirle a nuestros amigos aéreos, a ver si de pronto...
Nuestros amigos aéreos.
Los Tamara.
Los Tamara. Sí, claro, sí, claro.
O que el mago haga magia y desde su casa haga pum, pum, pum. El mago apaga incendio. ¿Sí?
Imagina que fuera una magia de eso.
¿Se imaginan que pudiéramos crear la magia para eso? Sí. Ahí está trabajando sus superpoderes.
Pero el fenómeno del Niño sí se ha notado un montón. Claro, nosotros hicimos hace 8 días al Tolima.
Uy,
y eso,
las balizas, allá se pusieron unas balizas y están.
Están en la mitad, están en el suelo.
Sí. Lleno de grietas, o sea, todas las grietas, todas se ven.
Sí,
están,
están, o sea, están todas
muy acabadas.
¿Hasta la de la cumbre?
No, hasta la abajo y la de la.
Pero la primera lengüeta, las balizas se ven todas.
Sí, todas están en la
mitad. O sea, uno está caminando ya sobre la tierra casi con hielo. Imagínate. Esa primera parte.
Y ya se ve la grieta más.
Mucho, pero resto. Yo nunca lo
había visto. Y el Santa Isabel le sigue el Tolima. Sí. Ahí va en cadenita.
Sí.
Entonces, pues disfrutarlos. Jorge Ceballos dice: todo colombiano debe visitar un glaciar, por lo menos una vez en su vida. Entonces, visitarlo de una manera muy responsable. Este proyecto, como les contamos, nació de visitarlo, básicamente. Y una, como decía Marce, una cuña. Es común que nos pregunten cómo apoyar. O sea, las redes de Cumbres están a disposición. Cumbres Blancas funciona con voluntarios. Hay una red nacional de vigías donde, si tú estás en cualquier departamento, hay un grupo de personas. Hay una red nacional de viveros también. Si tienes predios, de pronto alguien que vea y diga, tengo un predio para restaurar, quiero poner a disposición, o de pronto se aparezca un ángel y diga, quiero donar 20 viveros, ¿a dónde lo hago? Tenemos las personas, todo el trabajo articulado de Cumbres Blancas es con la comunidad. Buenísimo. Absolutamente todo, y todo lo que hacemos es con la comunidad. Y la comunidad es como buscamos que se vea beneficiada, pues, la comunidad. Y que ahorita ya estamos haciendo nuestro segundo libro. Ay,
el regalo que les trajimos.
Ay, ¡El libro!
¡Un regalo!
Porque el libro del año pasado,
ese es nuestro regalo, bueno, para la cordada.
En el piso está la eso.
Y estamos trabajando en el segundo libro.
El equipo de la cordada son como 6, ¿no?
Sí. Trajimos uno para rotar.
Ya 20 páginas cada
uno. Uno para rotar y el otro todavía está.
Yo lo tengo.
Ah, los dos ya lo tienen. Sí.
Lo apoyaron.
Para que vaya al Santa Isabel y se inspire.
Feliz cumpleaños, mamá.
Ya que estamos en tu casa, los glaciares entran a tu biblioteca.
Es un fotolibro.
Es muy bueno.
Es un fotolibro. También es otra de las formas de ayudar y apoyar también el proyecto, y es comprando el material que se hace. Entonces, ahorita estamos sacando nuestro segundo libro.
¿Y cuánto vale ese libro?
Amigos de la cordada.
170 mil pesos.
Ok.
170 mil pesos, vale. Y bueno, estamos buscando como que...
Toca invitar también a...
Mira, eso tan lindo.
¿Cómo se llama? Martínez, César Martínez. Sí.
César David. Fue uno de los fotógrafos del libro también.
Juan José. Felipe Mesa, de Expedición Triuga.
Okay.
Y ahorita este libro que estamos buscando hacer, que es más
fotografía. La chorrera.
20 fotógrafos aproximadamente.
Podríamos hacer un quiz de identificación de fotos.
Bueno, y esperamos que también el señor Jorge Luis, por fin, venga.
Claro.
Que estuvo a punto, pero no lo ha logrado.
Ay, bueno, ojalá el glaciólogo tenga el privilegio de juntarse con el mago y su equipo en la cordada.
Ojalá.
Que ya tuvimos a un glaciólogo.
Andrés.
Tuvimos a Andrés. Muy bueno.
Andrés de la...
También ahí su proceso.
Sí, sí, sí. Tal vez nosotros decimos que es el que puede suceder.
Sí, va muy bien, ¿no? Muy pilo también.
Y Gina, Gina es una mujer maravillosa que también trabaja de la mano de Jorge Luis y Zaida, que montó mucho.
Zaida, sí, a Zaida también es ahí.
Dos mujeres,
hay buen combo. Sí,
pendientes. Buen combo.
Ojalá cuando lleguen ya tengamos glaciólogos.
Para estudiar.
Que a Josué no le va a dar para ser glaciólogo de Colombia.
Pero ahí quedan las sierras. Quedan las sierras.
Vas a ser paramólogo.
Paramólogo.
Y yo me he dado cuenta de algo, que es que
no, pues glaciar que desaparece.
No, pero yo no puedo acabar todavía.
No, todavía no.
Glaciar que desaparece, el páramo reclama su espacio.
Pero entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa? Que a veces
en Santa Isabel se ve por la parte de atrás, lo he visto.
Este es el deber de las cosas, pero sí. Muchas veces el bosque se desapareció por ganadería, agricultura, okay, sí, y demás. Sí. Y ya en muchos lugares se está tomando el páramo. Entonces, para que el páramo llegue al glaciar, necesitamos cientos de años. Si seguimos como arrasando, pues no le damos el espacio y acabamos también con el páramo. Entonces, hay lugares es muy crítico ya. Pues la sierra, digamos que por compañeros también en la sierra, ya Sierra Santa Marta, también hay lugares donde ya no hay páramo. Entonces, no se dio el lugar para que tomara esos lugares.
Bueno,
pues muchísimas gracias,
gracias, chicos.
Gracias
a ustedes.
Nos vemos la otra semana con más
cumbres.
Chao.